Radio Nuevo León, Fondo Editorial de Nuevo León y Arte Mexicano presentan Contando Cuentos con Francisco de Luna.
Quiero saber.
Decía el sonido que cada vez se les acercaba más. Y entonces lo vieron. Era la cabeza de un tiranosaurio Rex. Eso lo sabían porque en casa lo habían visto en la enciclopedia de dinosaurios. Y no por nada, pero presumían de ser muy expertos en el tema. Cuando el tiranosaurio dio su primer paso hasta ellos, corrieron despavoridos y, por primera vez, imaginaron lo que debían sentir las hormigas cuando ellos y sus primos iban a atacar hormigueros en los días de campo. Sin fijarse ni por dónde, treparon a la cima de un monte y se escondieron en una especie de canasta hecha de palos y hojas secas. Pero no les dio tiempo de sentirse a salvo, porque el piso empezó a moverse y en unos segundos ya estaban volando a bordo de un pterodáctilo que graznaba con voz muy ronca. Desde la altura vieron todos los animales que conocían solo en ilustraciones. Ahí estaban: el cuello largo, el triceratops. Así que ese día, Coco Fax decidió hacer trampa. Y cuidándose de que nadie lo viera, pronunció unas cuantas palabras mágicas. En ese instante, todos los animales que tenía a la vista se convirtieron en miniaturas. De un solo manazo, los atrapó en su bolsa del pantalón. Luego los colocó en la tela y mediante un hechizo los dejó ahí, estampados. Los otros duendes quedaron maravillados.
¡Pero qué lindos conejitos!, le dijeron. Casi parece que podríamos tocar su piel peluda. ¡Y mira los puerquitos!, expresó otro duende. ¡Se ven tan reales que casi los podemos oler!
El diseño de animalitos fue todo un éxito en la ciudad. Los vestidos que las costureras de la tienda departamental hicieron se vendieron todos el primer día. Fue justo ahí donde la tía Clara encontró el vestido. A ver si se me hace ver a Ana con un vestido decente y no con las garras deshilachadas con que anda siempre, pensó. Y sin dudarlo más, lo compró. Pero de todos los vestidos que se vendieron ese día, solo uno seguía totalmente nuevo y sin estrenar. Ana no pensaba ponérselo. Sus deseos por evitar la catástrofe fueron tales que de un nuevo salto alcanzó la gran esfera y la hizo bajar. La luna cayó en el patio de su casa. María estaba tan emocionada que se puso a jugar con ella. ¡Qué linda pelota!, decía maravillada, mientras la luna iluminaba su cara. Cuando llegó la hora de ir a descansar, María guardó la luna en el ropero para que no la encontrara su hermano. Si la halla, seguro él y sus amigos se pondrán a patearla, pensó mientras se acostaba. María vivía disgustada con su hermano Ramón, quien era muy travieso, sobre todo con ella. Siempre buscaba la manera de asustarla. Cuando la veía sentada en el patio, mirando al cielo en las noches de luna llena, Ramón corría sin hacer ruido hasta las orillas del río.
¡Soy el monstruo de los ojos torcidos!
El tío no se llamaba así. Se llamaba Jesús. Pero todos los niños lo conocíamos como Tío Gallo porque imitaba perfectamente el sonido que hacían los gallos.
¡Kikiriki!
Despertaba a todos por la mañana. Aún a los que ya lo conocíamos, nos engañaba fácilmente. Por más esfuerzos que hacíamos, no podíamos distinguir si era el tío o un gallo madrugador de verdad, de esos que abundan en los pueblos y despiertan a sus habitantes como si fueran los relojes más antiguos del mundo. Pero de todos modos, su canto era como una señal de que la fiesta empezaba. Y los niños, todos, lo seguíamos como pollos detrás de una gallina, mientras él fingía ser un gallo y correteaba por todo el jardín.
¡Hazle como gallo!, le decíamos en forma de saludo.
Entonces el tío inflaba el pecho como si de verdad fuera un animal emplumado. Movía las manos como si tuviera alas y, mirando al cielo, lanzaba su grito de gallo mágico. Una noche, que no podía dormir, me asomé a la ventana. Los vi a todos en el parque de enfrente. Parecía que estaban planeando algo. Tenían las cabezas y los cuerpos juntos, como si fueran una masa peluda llena de colas. Me sentí triste de no conocer el lenguaje gatuno para saber qué estaban tramando. Y porque, confieso, me hubiera encantado ser parte de la pandilla. Esa noche, justo cuando estaba a punto de ser devorado por una cucaracha gigante en medio de una pesadilla, me despertó un coro de maullidos desafinados. Cuando se oyó el ruidero de macetas y botes cayendo al piso, se prendieron las luces de las casas y los vecinos salieron en pijama y despeinados a ver por qué la pandilla de gatos se estaba portando tan mal. Fue entonces cuando vimos a tres tipos con cara de sospechosos saliendo despavoridos de casa de Doña Lucinda, la viejita de la esquina. Atrás de ellos, una manada de gatos iba tratando de morderles los talones. Gaulino y Misifusita habían logrado trepársele en la espalda a uno de los ladrones. A la cabeza de todos, como organizando el batallón, estaba Goyo el Valiente, quien, a puro maullido, avisó a los policías del barrio y los llevó hasta el callejón en donde los demás gatos habían acorralado a los maleantes. Yo me sentí orgullosísimo en ese momento. En un país cercano había una princesa llamada Aniceta, que tenía pelos de espagueti, tan blancos, pero tan blancos, que necesitaba salsa de tomate para convertirse en lo que siempre había deseado: una pelirroja moderna. ¡Loca de remate!, volvió a pensar Pedro, aunque no dijo nada. Un día, el monstruo tragalón entró en el castillo. Se robó a la princesa y justo cuando iba a darle la primera mordida al cabello de Aniceta, se dio cuenta de que le faltaba sal. Siguió leyendo Maruca. Maruca solo piensa en comer. se dijo Pedro. Pero otra vez se quedó callado.
Y resulta que en el reino no había sal, porque todo era tan dulce que no se usaba más que azúcar para preparar los platillos de los habitantes. Así que el monstruo tragalón dejó encerrada a la princesa mientras pensaba cómo hacer para que los cabellos de espagueti tuvieran el sabor que deben tener.
Pero si no había sal, Maruca, se interesó Pedro.
Ocurrió. Miraba aburrida la perilla de la puerta cuando un pequeño haz de luz recorrió las orillas. Era una luz verde. De un verde tan intenso que parecía un bosque apretado. La luminosidad recorrió de un punto a otro la puerta y al final destelló por el ojo de la cerradura. Carmen caminó hacia la puerta mientras su corazón palpitaba. Se acercó cuidadosamente. Primero, pegó la oreja a la madera fría. No encontró nada. Después colocó las dos manos sobre la superficie y la fue recorriendo hacia los bordes. Si Carmen hubiera sabido que la OIPS no habría abierto la puerta sin antes mirar por la cerradura, pero no lo sabía. Cuando la abrió, apareció una luz muy intensa que fue debilitándose con lentitud. Carmen notó que algo había cambiado en la terraza. Se acercó casi de puntitas hasta el barandal. Y desde ahí vio algo que nunca en su vida había.
A eso de las 9 de la mañana, junto al gran faro de comercio, apareció una casa completita, con muebles y todo. Una casa antigua, de 2 pisos, muy vieja, que casi parecía caerse hacia la izquierda. Tenía altos ventanales, muros encalados y parecía ser de los primeros años de la revolución. La gente de la televisión se volvió loca. ¿Qué ocurría en la macroplaza? Pero aquello no era más que el comienzo. Junto a la biblioteca central aparecieron 5 avestruces que asustaron a los transeúntes. El revuelo...
¡Ay, perdón! Me pescaron escuchando los cuentos anteriores. Es que la verdad, amiguitos, parece que no ha pasado tiempo, pero ya llevamos algunos meses. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en su programa Contando Cuentos con un servidor, Francisco de Luna. Y como llevamos ya casi 17 cuentos, estaba tratando de decidir cuál me gustó más. Y no me decido, por lo que en este programa... les voy a pedir su opinión. Además, quiero saber si ya vieron las publicaciones de los cuentos interactivos del Fondo Editorial de Nuevo León. Así es que el día de hoy, espero sus comentarios en el transcurso de este programa. ¡Ay! Ya empezaron a llegar. Veamos quién escribe. ¿Es Pedro?
¡Auxilio! ¡Mi gato se convirtió en gato!
¡Ay! ¡Ay, ya se me juntó la chamba! A ver... ¿Don Emiliano? ¡Ay, pero qué moderno se me volvió!
¿Qué hubo, le compadre? ¿Cuál es la duda? ¡Viaje en una caja de zapatos es el mejor!
¿Y este otro mensaje de quién es? ¡Ana!
Hola, Paco. Qué bueno que nos preguntas nuestra opinión. Para mí es el vestido de animalitos. ¡Besitos!
Ay, amiguitos, creo que estamos recibiendo muchos mensajes. Gracias por su respuesta, pero tenemos que iniciar el cuento del día de hoy. Así que mientras continúo recibiendo sus mensajes, escuchemos esta historia. La princesa a la que nadie podía hacer callar. Érase una vez un rey que tenía una hija a la cual le gustaba decir siempre la última palabra. Tenía una lengua tan mordaz y un espíritu tan contradictorio que nadie podía con ella. Esto le disgustaba tanto al rey que terminó por prometer que le daría en matrimonio a quien lograra reducirla al silencio. Fueron muchos los que intentaron la empresa, pues no se presenta cada día una princesa con su correspondiente medio reino de dote. La puerta del palacio no estaba quieta un momento de tantos pretendientes que acudían ante ella, unos a caballo y otros a pie. Mas como nadie lograba hacer callar a la princesa, el rey anunció que aquellos que intentaran la prueba y no salieran con bien de su empeño, se les quemarían las orejas con un hierro candente, pues ya estaba harto de tanta aglomeración en el palacio. Como es natural, los solicitantes fueron escaseando cada vez más y llegaron hasta desaparecer por completo. Entonces, tres hermanos muy pobres que vivían en un lugar apartado se decidieron a probar suerte. Como se querían mucho entre sí, contaban con que si uno de los tres salía triunfante de la difícil empresa, evitaría que les agujerasen las orejas a los otros dos. Iban caminando en dirección a la capital del reino cuando el menor de los tres hermanos, a quien los otros dos llamaban Serenín, porque era de una candorosa serenidad, encontró una urraca muerta.
¡He encontrado algo! ¡He encontrado algo!
Gritó muy contento Serenín.
¿Y qué es lo que has encontrado? Le preguntaron sus hermanos.
¡Una urraca muerta! Respondió él.
Ya puedes tirarla, ¿para qué va a servirte eso?
Como no tengo otra cosa que hacer, la llevaré conmigo, respondió Serenín. Siguieron andando y poco después Serenín se encontró con una ramita de sauce. La recogió también y gritó:
¡He encontrado algo! ¡He encontrado algo!
¿Y qué es lo que has encontrado ahora? Preguntaron sus hermanos.
¡Una ramita de sauce! Respondió Serenín.
¿Qué vas a hacer con eso? ¡Ya puedes tirarla!
Como no tengo otra cosa que hacer, la llevaré conmigo. Siguieron caminando y esta vez Serenín se encontró un platillo roto.
¡Ey, hermanos!
Gritó.
¡He encontrado algo! ¡He encontrado algo!
Bueno, ¿y qué has encontrado ahora?
¡Un platillo roto!
Es que merece la pena que lo recojas, ya puedes volver a tirarlo.
Como no tengo otra cosa que hacer, lo llevaré conmigo. Al cabo de un rato, Serenín se encontró un alambre.
¡Hermanos! ¡Hermanos! Gritó. ¡He encontrado algo!
Todo el tiempo te pasas encontrando algo, respondieron los hermanos. ¿Qué ha sido ahora?
¡He encontrado un alambre!
¡Ya puedes tirarlo enseguida! Le sugirieron ellos. ¿Para qué te va a servir un alambre?
Como no tengo otra cosa que hacer, lo llevaré conmigo.
Más adelante, Serenín se encontró el cuerno de una cabra y un poco más allá, el otro. Como las demás veces, gritó.
¡He encontrado algo!
Mejor será que tires esas porquerías, le dijeron sus hermanos cuando vieron de qué se trataba.
Como no tengo otra cosa que hacer, los llevaré conmigo, respondió Serenín.
Los hermanos atravesaban ya los campos del rey cuando Serenín se detuvo nuevamente y se agachó a recoger una trenza de pelo que vio al lado del camino.
¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡He encontrado algo! ¡He encontrado algo! Gritó.
Lo que deberías encontrar es un poco más de sentido común antes de entrar al palacio, le dijeron sus hermanos enfurecidos. ¡Ya puedes tirar eso enseguida!
Exclamó Serenín. Como no tengo nada que hacer, llevaré esta trenza conmigo. ¿Quién sabe? A lo mejor me ayuda a conseguir la princesa y la mitad del reino. Los dos hermanos se echaron a reír ante lo que consideraban una simpleza de Serenín. Y al entrar en el palacio, se dirigieron a donde estaba la princesa, tomando la palabra el mayor.
«Buenos días», saludó.
«Buenos días», me respondió ella con una mueca desdeñosa.
«Hace un calor terrible aquí», dijo él.
«Más calor hace en ese fuego», respondió la princesa, mirando al hierro que se hallaba entre las brasas de la chimenea, destinado a quemar las orejas de los pretendientes derrotados. Al verlo, el joven se quedó sin habla. Y los dos celadores del palacio se apoderaron de él.
El segundo hermano no lo hizo mejor que el primero.
«Buenos días», empezó a decir.
«Buenos días», respondió la princesa.
«Hace un calor terrible aquí», dijo él.
«Más calor hace en ese fuego», respondió ella dirigiendo una significativa mirada al hierro que estaba ya candente.
Al fijarse en este, el muchacho enmudeció del susto y acto seguido los celadores se apoderaron de él.
Entonces llegó el turno a Serenín. Al igual que sus hermanos, saludó cortésmente a la princesa.
«Buenos días».
«Buenos días».
«Se está muy caliente aquí».
«Más caliente está ese fuego».
Y al decir esto, la princesa volvió a mirar a las brasas donde el hierro estaba al rojo vivo.
«Entonces tengo suerte, pues podré asar en él mi urraca muerta», dijo alegremente Serenín sacando el ave del bolsillo.
«Va a chispotear demasiado», observó la princesa.
«No temas por eso», respondió el muchacho. «La protegeré cubriéndola con esta ramita de sauce».
«No quedará bien sujeta y se te chamuscará», volvió a objetar la princesa.
«La apretaré con este alambre y no correrá peligro de que le suceda tal cosa».
«Pero la grasa escurrirá».
«Le pondré este platillo debajo y aunque está roto, evitará que la grasa se pierda».
«Veo que tus respuestas son muy agudas», dijo la princesa con despecho.
«Mira, más que agudo es este cuerno», respondió Serenín sacando uno de los cuernos.
«Nunca vi cosa igual», arguyó la princesa.
«Pues aquí la tienes», respondió el muchacho mostrándole el otro cuerno.
«Parece que has venido aquí solo para tomarme el pelo», chilló furiosa la princesa.
«¡Ah, princesa, no! ¿Para qué voy a tomarle el pelo si yo ya tengo aquí esta trenza?».
La princesa se puso tan furiosa al oír aquello que ya no pudo pronunciar ni una palabra más. Y como lo prometido era lo prometido, el rey se la dio por esposa a Serenín, junto con medio reino de dote.
Ni qué decir tiene que lo primero que hizo Serenín al ser elevado a príncipe fue librar a sus hermanos de que les achicharrasen las orejas con el hierro candente.
Además, antes de que regresaran a su casa, les obsequió con tantos y tan ricos presentes que nunca más volvieron a conocer la pobreza.
¿Qué les parece, amiguitos? Finalmente, Serenín pudo hacer callar a esta princesa.
Muchas gracias por sus respuestas. No han dejado de enviarnos mensajes. ¿Y qué creen? ¡Que todos los cuentos tienen votaciones! ¡Ay, cómo le vamos a hacer! A ver, este mensaje es de la señora gigantona.
Querido Paco, el mejor cuento es el de mi marido, el gigantón glotón. Y recuerda que gracias a ello pudiste saborear mis entomatadas con chile, tomate y cebolla.
¡Ay! ¿Y cómo olvidarlo, señora gigantona?
¡Ay, ya sé!
Voy a hacer un grupo para recibir todos sus comentarios. Lo voy a escribir. Hola a todos. Hice este grupo para ponernos de acuerdo y así programar el siguiente cuento. Recibo sus mensajes de voz en 3, 2, 1.
Hola, Paco, yo soy Ramón. Tiene que ganar la luna de María.
La garganta del tío gallo.
El vestido de animalitos.
Votamos por el misterioso caso del libro en blanco.
Ya dije que el gigantón glotón.
Auxilio, mi gato se convirtió en gato.
Pues yo digo que ojos azules.
Esto se está saliendo de control. Seguimos sin tener un cuento ganador y todos votan por diferentes cuentos. ¡Ah, ya sé! ¿Qué les parece si volvemos a comenzar con la primera historia?
Y antes de terminar, quiero decirte que el equipo de producción de Arte Mexicano, el Fondo Editorial de Nuevo León y yo hemos realizado estos maravillosos programas pensando en ayudarte a aprender a leer, a disfrutar de las historias, de la música. Y esperamos que sigas buscando estos y otros nuevos cuentos. Les recuerdo que en la página de internet del Fondo Editorial de Nuevo León, www.fondoeditorialnl.gob.mx, pueden descargar cuentos interactivos, es decir, un cuento que lo pueden leer y escuchar al mismo tiempo, además de tener unas bellas ilustraciones con movimiento. Además, los queremos invitar a que nos envíen sus comentarios a nuestra página de Facebook, @artemexicano.mty, o en el Twitter, @artemexicano_co. ¡Los esperamos la próxima semana! ¡No se lo vayan a perder!
El guión de este programa es de Francisco de Luna y María del Carmen Costilla. Voces, Francisco de Luna. Tema musical, Un Mundo Mejor, de José Antonio Potro Farías. Producción general, María del Carmen Costilla. Esta es una producción de Radio Nuevo León, Fondo Editorial de Nuevo León y Arte Mexicano. Para presentaciones en vivo de Contando Cuentos con Francisco de Luna, entra a la página www.artemexicano.co y contáctanos. También puedes enviar un inbox por Facebook a Arte Mexicano. Y vive la experiencia de los cuentos cerca de ti.
Y recuerda que los cuentos impresos los puedes adquirir directamente en la página del Fondo Editorial de Nuevo León, www.fondoeditorialnl.gob.mx, y en las librerías Educal por todo el país.